Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalidad.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a otro Coffee Break.
Gracias, Dani, buen día. Y antes que nada, un feliz día para nuestro amigo Rodrigo y para mi hermosa psicóloga personal, que es mi hija Natalia.
Sí, igual no es tu psicóloga, ella seguramente decidió estudiar psicología para ver si podía resolver los traumas que le habrás creado como padre, pero bueno, ya está, ahora se dedica a los demás también.
Así es, así es.
Bueno, hablando de traumas, vamos a hablar de Irak.
Perfecto.
Perfecto.
Listo para empezar la columna de hoy, que lleva como título Elecciones parlamentarias en Irak y su rol estratégico de este país en la geopolítica de Oriente Medio. Pues bien, comencemos diciendo que Irak es un modelo de la construcción de un país de acuerdo a los intereses externos a él. Un país construido en el marco de los acuerdos Sykes-Picot, en donde dos de las potencias triunfadoras de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico y Francia, se repartieron los restos del otrora Imperio Otomano, en el que se contaba en ese territorio lo que hoy es Irak, y donde por la fuerza o la coerción de Londres, Londres unió a árabes sunitas, chiitas y a kurdos, tres comunidades tan diferentes como enfrentadas. A diferencia de lo que ha ocurrido con otros países del Golfo, como el Reino de Arabia Saudita, Qatar o Emiratos Árabes, donde el petróleo trajo cierto bienestar general y cuantiosas riquezas a las élites gobernantes, el 14% de las reservas mundiales del hidrocarburo que se hallan en el subsuelo iraquí constituyó la llamada maldición de los recursos naturales. Es decir, enfrentamiento entre las tres comunidades que componen la población iraquí, la violencia de la dictadura de Saddam Hussein, incluida la guerra con la República de Irán, y en el 2003 su derrocamiento y la ocupación de los Estados Unidos y sus aliados, que parecía presagiar tiempos mejores, y que se fue desvaneciendo entre el revanchismo chiita y la insurgencia sunita, con su máxima expresión, el Daesh, o Estado Islámico, o ISIS. Desde entonces, lo único que cambió fueron los personajes, pero la corrupción y los enfrentamientos entre sunitas, que son minoría, chiitas, que son la mayoría, y el irredento anhelo independentista kurdo, siguen, con una población en la que el 60% son jóvenes, pero que están cansados y frustrados, y que en los últimos años han salido a las calles a gritar esa bronca. Irak, desde las violentas protestas del 2019, que tuvieron como consecuencia la renuncia en noviembre de ese año del entonces primer ministro Abdel Abdul Mahdi, se encuentra sumido en una situación sumamente crítica, que se agudiza por la corrupción endémica, su deteriorada economía agravada por la pandemia del COVID-19 y ante los remesones de la retirada de los Estados Unidos de Afganistán. Al año siguiente, en el 2020, con la aprobación del Parlamento, el actual primer ministro, Mustafa al-Kazimi, planteó celebrar las elecciones para junio del 2021. Sin embargo, por pedido de la Comisión Electoral, se pospusieron para el 10 de octubre, lo que así sucedió el domingo pasado con una marcada abstención de votantes. Estas elecciones prevén la designación de quienes ocuparán los 329 escaños del Parlamento iraquí, pero en función de la aplicación de una nueva ley electoral que finiquita un sistema de listas que posibilitaba a los partidos políticos ubicar en la Cámara a sus candidatos favoritos sin tener en cuenta el apoyo popular que deberían obtener. Ahora, los candidatos disputan entre sí las entre 3 y 5 escaños que se hayan asignado por circunscripción, habida cuenta que el país está dividido en 83 circunscripciones, lo que posibilita favorecer a candidatos independientes, siempre y cuando la participación hubiera sido masiva, pero con apenas un 41% de participación, lamentablemente ha favorecido a los partidos tradicionales que se manejan con un sistema clientelista. La abstención no era lo deseado por la máxima figura y líder espiritual chiita de Irak, el ayatolá Ali Sistani, quien había expresado, y cito, que a pesar de las deficiencias, el voto sigue siendo lo mejor, la mejor forma de alcanzar un futuro en paz y evitar el riesgo del caos y la obstrucción política. Fin de la cita. Sin embargo, gran parte de los iraquíes ven deteriorada su situación socioeconómica y perciben con un cierto escepticismo la consolidación de una democracia real y no simplemente declamada. Todo esto en el marco de un escenario político fragmentado en función de los apoyos que reciben los partidos desde sus respectivas comunidades, a saber la chiita, la sunita y la kurda. Bajo la nueva ley electoral, las elecciones se llevaron a cabo bajo el monitoreo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que autorizó la ampliación del número de observadores a 150, sobre un total de 600. Entre estos se cuenta el equipo de la Unión Europea, encabezado por la eurodiputada Viola von Kramon, que denunció limitaciones al accionar de sus observadores debido a las restrictivas medidas de seguridad implementadas. Y esto en un acto que tuvo como novedad la implementación de tarjetas biométricas y que se complementaron con una inhabilitación de 72 horas tras la emisión de cada voto electrónico, de manera tal que se evite la doble votación, aunque, como señalé antes, el clientelismo y la intimidación siguen presentes. Si bien los chiitas dominan el panorama electoral, lo que indicaría que es de que de este sector salga el vencedor, al mismo se ha presentado una fractura. Por un lado, tenemos la alianza Fatah, que se reúne a los partidos y facciones pro-iraníes lideradas por Hadi al-Amerí, quien junto al grupo de movilización popular tuvieron un destacado rol en el combate al Daesh. Por otro lado, el partido encabezado por el clérigo chiita Muqtada al-Sadr, quien lideró una de las milicias antiestadounidenses y fue el ganador de las elecciones del 2018, sector conocido como los sadristas, que en la actualidad poseen gran parte de los escaños en el Parlamento. También está el partido Daula al-Qanun, liderado por el ex primer ministro Nouri al-Maliki, quien se lo considera un socio de Teherán, y finalmente el Qatai Hezbollah, una importante milicia pro-iraní, el Hezbollah de Irak, y que presenta candidatos por primera vez. Ha sido evidente que el acto eleccionario ha estado marcado por la polarización en relación a la influencia de los Estados Unidos y de Irán. Y se prevé que las negociaciones para encontrar el sucesor del primer ministro serán arduas y difíciles, teniendo en cuenta que ninguno de los principales candidatos ha logrado obtener la mayoría. Más allá que el clérigo chiita Muqtada al-Sadr se ha declarado ganador, pero que se verá obligado a construir una coalición de gobierno con los independientes, pues no hay que olvidar que al-Sadr es con la misma intensidad antiestadounidense como antiiraní, mientras que no olvidemos en este contexto que el ISIS aún está activo en ciertas regiones de Irán. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó que los comicios se han desarrollado en general pacíficamente y animó a las partes a llevar a cabo negociaciones que posibiliten un gobierno donde toda la sociedad de aquí esté representada, con toda seguridad, enviando un mensaje al SAR, que es muy popular entre los sectores más empobrecidos de la comunidad chiita, tal como lo demuestra el haber ganado en las principales provincias habitadas por ese colectivo, en particular las del sur de Irak, donde se encuentran los mayores yacimientos petroleros. Si hay algo que se debe remarcar de estas elecciones del pasado domingo, es el alto grado de abstención, en particular ejercido por los jóvenes iraquíes, que fueron los principales actores y víctimas de las manifestaciones y seguida violenta represión de aquel año 2019. A lo que se debe sumar que gran parte de la población no cree en que las elecciones puedan cambiar algo y que en definitiva no se trata solo de la legitimidad del próximo primer ministro, sino que también es la legitimidad del gobierno, del Estado y sobre todo del sistema. Todo lo cual explica por qué sobre una base de algo más de 25 millones de votantes, solo el 41% concurrieron a las urnas. Los primeros resultados confirmados dan al partido del clérigo Muqtada al-Sadr como el primer partido y que habría obtenido 73 escaños según la agencia oficial iraquí INA, y marca un aumento de bancas en relación con las 54 obtenidas en el 2018, mientras que la segunda fuerza es el Dawla al-Qanun con 35 escaños y por su parte la Alianza al-Fatah ha sufrido un duro revés al quedarse con solo 14 de los 47 que poseía antes de las elecciones. En el marco de lo reseñado, el rol de Irak en la evolución geopolítica de Oriente Medio es muy importante para mantener ese delicado balance de poder entre el Reino de Arabia Saudita y la República Islámica de Irán, y donde Bagdad hasta ahora se ha mostrado como interlocutor entre las partes y que ha organizado para ello reuniones en la capital iraquí, como también hasta ahora ha tenido éxito el rol de mediador de Al-Qaalmi, el primer ministro, en la puja de intereses entre Washington y Teherán. Y de ahí la importancia que este sea reelegido. Sin olvidar que en la reunión del 26 de julio próximo pasado, en la Casa Blanca, el primer ministro iraquí y el presidente Joe Biden, que se reunieron, este último ha adelantado que tras 18 años de la invasión estadounidense cesarán las operaciones de combate en Irak para dedicarse a la capacitación y formación de tropas iraquíes para la lucha contra el terrorismo, en particular contra el ISIS, y que Washington tiene previsto que para finales del 2021 no haya más soldados estadounidenses en zonas de combate, aunque Biden no definió si mantendría los 2.500 efectivos que en la actualidad están presentes en Irak o si modificará dicho número. Finalizando, Dani, mi columna de hoy, es evidente que la administración Biden ha enfocado como prioridad estratégica a nivel global su competencia con China y la mayor influencia de Rusia en el tablero mundial. Y tal como lo hizo en su momento Barack Obama, adoptar una posición distinta a la tradicional estrategia dura en el Medio Oriente, aplicando lo que en Washington hoy denominan estrategias colaterales, y sin remarcar y perpetuar el rol de Estados Unidos en la derrota al Estado Islámico. Y en este marco geopolítico es muy relevante el rol estratégico de Irak para impedir que los objetivos hegemónicos de la República Islámica de Irán se concreten y consoliden la llamada medialuna chiita. Esa región que se extiende desde el estrecho de Hormuz al Mediterráneo. De ahí la importancia del derrotero que sigue Irak. Todo en un Oriente Medio cada vez más dinámico y cambiante en cuanto a alianzas y alineamientos, algo que abordaré también en la próxima columna.
Buenísimo, ¿eh? Ya entonces tenemos la próxima columna orientada, meternos un poquitito en el mundo del Oriente Medio, desde lo que pasa dentro de cada uno de esos países, que generalmente no son noticias, salvo cuando algún episodio sucede, pero no se reflejan habitualmente en los medios de prensa. Así que es un buen momento para aprender algo más y para entender algo más de lo que sucede. Bueno, y de fondo escuchábamos que participó también, no sé qué opina Yamir.
Y sí, oye, él es de la línea dura de... ¿Qué querés que te diga? Es de la línea dura.
Sí, sí, ya, lo recuerdo como un halcón, digamos, no una paloma.
De paloma no tiene nada, es halcón puro.
Como mucho en la plaza por ahí se mastique alguna, pero no importa. Bueno, mandá un abrazo grande por allí a todos, que tengas, bueno, ya un buen fin de semana, aunque todavía estamos a miércoles y nos encontramos en 7 días.
Gracias, Dani, y bueno, adelantándome, Shabbat Shalom para todos, y simplemente me adhiero a todos los dichos y opiniones del señor director, lo digo no como oyente y como parte de la radio, sino como amigo de él.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.